Temas y textos escatológicos principales. Introducción. Durante esta clase vamos a ir sobre algunos de los temas importantes y textos de la escatología bíblica. Temas importantes de la escatología. Algunos temas de escatología son Dios tratando con Israel, su nación escogida, el juicio de la humanidad, el intento final de Satanás para destruir el pueblo de Dios y su juicio, Dios trayendo a su pueblo de todos los siglos a la gloria, Cristo viniendo corporalmente en su segunda venida a la tierra. Obviamente hay mucho más adentro de los detalles de la profecía del futuro, pero estos temas importantes las podemos describir a través de la Biblia. Podemos encontrar la escatología en muchos libros de la Biblia. De hecho, puedes encontrar la escatología en cada sección de la Biblia. Los libros de la ley, historia, poesía, los libros proféticos, obviamente, los evangelios y las epístolas. Todos hablan del plan de Dios para el fin. Esta misión que el 27% de la Biblia es profética en su naturaleza. Lo cual tiene sentido porque Dios ha tenido en su mente un plan específico para la humanidad desde antes de la fundación de la tierra. Toda la historia humana ha sido moldeada por el esfuerzo de Dios para redimir a la ley, a la gente y hacer recto lo que nosotros destruimos cuando el pecado entró al mundo. Entonces es comprensible que a través de la Escritura encontramos revelados pedazos de los planes de Dios mientras lleva a cabo su plan. Sin embargo, hay una serie de pasajes en la Biblia que se dedican específicamente a la explicación de los últimos tiempos. Los pasajes que destaco no están en un orden particular, pero comenzaremos con la área de las Escrituras, la cual es más larga, y esa es la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. El Apocalipsis nos da el estudio más comprensivo del plan de la escatología y de Dios para el fin de la historia humana. Muchos de los otros pasajes que vamos a ver se enfocan en una o dos partes de escatología, o personas individuales, o grupos de personas. Pero Apocalipsis nos da el vistazo más amplio y lo que va a suceder cronológicamente. A medida que avanzas por el libro, puedes ver un foco en la era de la iglesia, entonces la actividad en los cielos antes y durante la tribulación, después de la tribulación en la tierra, después de la batalla de Armagedón, la segunda venida de Cristo, Cristo estableciendo un reino en la tierra, entonces el milenio, la rebelión final satánico después del reinado de 1000 años, luego el juicio del gran trono blanco y finalmente una vista al cielo en el periodo del tiempo que llaman la eternidad. Ninguna otra área de la Escritura nos da la mayor información o detalle como Apocalipsis lo hace, pero tenemos que recordar que este libro no solo trata sobre la escatología, trata de Jesús. Es la revelación de una persona, no solo una cronología de los últimos tiempos. Cuando leemos Apocalipsis debemos prestar mucha atención a los acontecimientos, los detalles y los personajes, pero para concluir el libro habla sobre Jesús. Y cuando estudiamos Apocalipsis debemos de enamorarnos más con nuestro Salvador. Eso es lo que quiere Él. Es por eso que Jesús nos habla directamente en este libro, tanto en el principio como en el final. Más que todo, Él quiere que todo nuestro enfoque sea en Él. Eso es algo para recordar, especialmente cuando estudiamos doctrina. Al final, nuestro estudio y creencias deben de traernos más cerca a Cristo, no solo aumentar nuestro conocimiento académico. El propósito de la Biblia es que podamos estar sedientos de Cristo. Jesús dice en el final de este libro, Apocalipsis 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ustedes acaban de terminar un estudio largo de Apocalipsis, así que no voy a repetir todo esto. Aquí están unos elementos principales del libro para recordarnos. En primer lugar, ya que esto es la revelación de Jesucristo, es importante de recordar que verdaderamente no podemos conocer a Jesucristo sin este libro. Podemos ser salvos y podemos aprender mucho acerca del Señor, pero si queremos una plena comprensión de quién es Jesucristo, necesitamos Apocalipsis. Es triste que muchos cristianos y iglesias ignoran este libro y lo consideran muy confuso. Si ignoramos, hay cosas de nuestro Salvador que no lleguemos a disfrutar ni a comprender. Este libro se dio para mostrarles a los siervos de Dios no solo las cosas que sucederán pronto, sino también quién es el Señor. En segundo lugar, Apocalipsis también lleva consigo una bendición especial y única para aquellos que no solo estudian, sino que obedecen lo que está escrito. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cada libro de la Biblia sirve un propósito, pero este libro sirve un propósito único en la mente de Dios. Un tercer elemento clave en Apocalipsis es que si quieres entenderlo, especialmente las señales y los símbolos, tienes que estudiar el Antiguo Testamento. Hay 404 versículos en este libro y dentro de estos versículos hay 800 referencias al Antiguo Testamento. Así, si queremos conocer más acerca de lo que significan las señales, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Esto debe animarnos a elegir para estudiar toda la palabra de Dios. Todos tienen diferentes libros o partes de las Escrituras que son sus favoritos. Y muchas veces hay partes de la Escritura que no nos dan interés. Por ejemplo, normalmente nadie tiene en su lista de libros favoritos al libro de Números. Pero la verdad es que necesitamos toda la palabra de Dios. Necesitamos la Biblia entera. Cada página no necesitamos nada más, pero no podemos con nada menos. El sermón del Monte de los Olivos. Otro pasaje escatológico principal es una enseñanza de Jesús, que es llamado el sermón del Monte de los Olivos. Se puede encontrar en Mateo 24 y 25, con acontecimientos paralelos en Marcos 13 y Lucas 21. Es llamado el discurso del Monte de los Olivos porque es una plática que Jesús tiene con Pedro, Santiago, Juan y Andrés en el Monte de los Olivos. El enfoque es de la enseñanza de Jesús, es la tribulación, la guerra contra Jerusalén, la segunda venida de Cristo, de Jesucristo, y el juicio de la oveja y carnero, y las parábolas que ilustran los señales de los tiempos y las características de los últimos días. Es aquí, en este pasaje, que Jesús señala que nadie, ni siquiera él mismo, ni los ángeles, saben el día ni la hora del regreso de Cristo a la tierra. Está en Mateo 24, versículo 36. Sin embargo, a lo largo de la conversación hay un mandato urgente para la gente. Es que velen, sean listos y que miran las señales del fin. Entonces, ¿por qué parece que hay un mensaje mixto en este pasaje? Bueno, la primera razón es que lo que llamamos la doctrina de la inminencia, la Biblia enseña que la gente de Dios deben de estar listos constantemente y velando por su regreso. Muchas de las parábolas ilustran esta doctrina y aún Pablo enseñó que hay una recompensa especial para aquellos que viven una vida bajo esa doctrina. Él dijo en 2 de Timoteo capítulo 4, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como cristianos, no sabemos el día ni la hora del rapto. Se describe en la Biblia como un acontecimiento inminente. Nada tiene que ocurrir antes de que Dios lleva a su iglesia al cielo y que comienza la tribulación. Así como dijo Jesús en el sermón del Monte de los Olivos, que la gente deben de velar y estar listos, así también debemos velar y estar listos. Eso es lo que quiere el Señor, que hagan los súbditos de su reino. Es un principio que vemos demostrado en todo el Nuevo Testamento, pero si somos estudiantes cuidadosos de la Biblia, vemos que el sermón del Monte de los Olivos no está hablando sobre acerca del rapto cuando dice vela por su regreso, pero está hablando acerca de la segunda venida. Si interpretamos la Biblia, la profecía bíblica literalmente, y si lo hacemos, sabemos que hay un número específico de días establecidos para cada parte de la tribulación. Entonces puedes decir que Jesús, puede decir Jesús que nadie puede saber el día ni la hora. Una razón posible es porque habrá cambios tan dramáticos en la tierra y en las estrellas durante la gran tribulación que va a ser muy difícil para saber qué hora es o qué día es. Algunas personas leen Mateo 24, versículo 34 y dicen, la tribulación no será en el futuro. La Biblia estaba hablando de la destrucción del templo en el año 70 y debemos responder al dicho reclamo. Esto es lo que Mateo 24, versículo 34 dice. De cierto os digo que no pasará en esta generación hasta que todo esto acontezca. Preteristas discuten que este versículo muestra que estos versículos acerca de la tribulación se referían a acontecimientos históricos del primer y segundo siglo. Sin embargo, no están prestando atención al contexto y las claras enseñanzas de este pasaje de Escritura. ¿Quién es esta generación? El texto dice que esta generación es la que va, que ve a la higuera convirtiéndose tierna y brotando hojas. En la Biblia, la higuera representa a Israel. Así como dice el Pastor Chuck, la generación que ve a Israel brotar y convertirse en un país nuevo es la generación mencionada aquí. Desde el 14 de mayo de 1948, los descendientes físicos de Abraham han sido reunidos en su patria antigua. Anterior a esto, nunca ha sucedido algo como esto en la historia del mundo. En 1960, la población de Israel fue 2 millones de personas. En 2013, la población llegó a 8 millones de personas. 6 millones de esas personas son judíos, el otro 25% son árabe o otro. Ahora, dos estudios realizados en 2012 demostraron que hay entre 6.4 y 6.6 millones de judíos que todavía viven en los Estados Unidos. Según una fuente, Israel es el único país del mundo con una población judía que crece constantemente. Sin duda, el pueblo de Dios está siendo reunida a su tierra natal, como predijo la Biblia. De nuevo, la higuera está brotando hojas. El contexto de esta parábola muestra que esta generación no se refiere a la actual generación de personas que vivieron cuando Jesús estaba hablando, sino que refiere a una específica generación que estará viva cuando Israel sea reunida. Las personas que niegan la realidad futura de la tribulación no solo ignoran el contexto de estos pasajes, sino también la clara enseñanza de la Escritura. En primer lugar, el versículo 14 de Mateo 24 habla del Evangelio siendo predicado en todo el mundo, a todas las naciones. Esto sucede en Apocalipsis capítulo 14, cuando un ángel vuela por el aire predicando el Evangelio abiertamente a todo el mundo. Definitivamente, esto todavía no ha sucedido. Es esa generación quien verá todas las cosas realizadas del sermón del Monte de los Olivos. Incluso, vamos a ver en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No se puede decir en una manera real que este versículo fue cumplido en el año 70. Incluso podríamos escoger una guerra, la Segunda Guerra Mundial, y compararla con el ataque de Jerusalén en el año 70 DC y demostrar que era mucho peor, no solo en su alcance, pero en la muerte y la persecución del pueblo de Dios. Josefo, el historiador judío, estimó que 1.1 millones de judíos fueron asesinados en la destrucción de Jerusalén en el año 70 DC. Un mínimo de 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. Por lo tanto, si tratamos de justificar la tribulación diciendo que Jesús estaba hablando sobre el cerco de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70 DC, ¿significa que Jesús estaba mal o estaba mintiendo acerca de Mateo capítulo 24, versículo 21? En vez de eso, Jesús estaba hablando de un tiempo futuro que aún no ha ocurrido, que será peor que cualquier otra cosa imaginable. Pero en el final, la gran esperanza del Sermón del Monte de los Olivos es el regreso de Jesús a la tierra para rescatar a su pueblo, enviándolos al glorioso reino preparado desde la fundación del mundo y juzgando a los malvados en la tierra. El Sermón del Monte de los Olivos se da como una advertencia, se dio para darle esperanza a la gente y se dio para mostrar lo que va a suceder a los seres humanos en el final, cuando Jesús viene a juzgar. Estos son pasajes poderosos con enseñanzas urgentes y sin duda un papel decisión en la transformación de muchas almas a Cristo después del rapto, mientras que estas cosas se vayan cumpliendo. La gente irá a la Biblia durante esos días y se encontrarán con esas enseñanzas y reconocerán que hay un fin cercano y que deberán tomar una decisión sobre Jesucristo. Daniel capítulo 9. Otro poderoso pasaje de escritura que nos enseña escatología es Daniel 9, específicamente los versículos 20 al 27. Aquí se registra la profecía de las 70 semanas, que es muy importante cuando se quiere comprender el calendario profético de Dios. Aquí vemos que Dios no está trabajando aleatoriamente. Él no solamente está respondiendo ante cosas que suceden. Esto es lo que creen los teístas abiertos, o sea, los de teísmo abierto. Él específicamente está elaborando un plan profético y tiene el tiempo determinado para llevar a cabo su plan. Vamos a mirar muy de cerca a este pasaje de las Escrituras, porque es esencial si queremos entender el horario de Dios. Pero por ahora hay que tener en cuenta que este pasaje nos da una clara descripción del plan completo profético de Dios acerca de Israel. Eso es algo clave para recordar. El plan profético de Dios afecta a todo el mundo, pero el enfoque del plan de Israel. Lo que también es importante de saber acerca de este pasaje es que poderosamente demuestra que Jesucristo es el Mesías. Estoy emocionado de mostrarte esto. Pero en realidad, Apocalipsis, el Sermón del Monte de los Olivos y Daniel capítulo 9 probablemente son los tres pasajes más significativos de escatología en la Biblia. Hay muchos otros que vamos a ver en un momento, pero si usted tiene que evaluar el impacto de ellos, estos son los tres grandes. Vamos a mirar algunos de los otros. Daniel capítulo 11, versículo 36, hasta el capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 11, versículo 36, hasta el versículo 4 del capítulo 12, es un pasaje importante en el estudio de la escatología. Los últimos tres capítulos enteros de Daniel son una parte muy importante de la profecía bíblica, pero para nuestros propósitos, la sección escatológico más significante es el capítulo 11, versículo 36, al capítulo 12, versículo 4. La visión final de Daniel puede ser algo confusa porque trazó el futuro y su historia desde el rey Darío hasta la gran tribulación. Hay una serie de reyes y reinos que se mencionan en la visión. Todos menos uno de ellos ya se han cumplido por los gobernantes y reyes que han vivido. Sin embargo, la principal enseñanza escatológica de este pasaje es acerca del anticristo y sus guerras durante la tribulación un poco antes de la segunda venida de Cristo. Estas profecías comienzan en el versículo 36. Ahorita vivimos en el intervalo entre Daniel capítulo 11 versículo 35 y Daniel capítulo 11 versículo 36. Todo lo que fue profetizado hasta el versículo 35 acerca de los imperios pérsicos y griegos ha sido cumplido meticulosamente y precisamente. Pero en el versículo 36 hay se habla de un gobernante que todavía no ha llegado a poder. Él es conocido como el gran anticristo, el hombre de pecado. No es Adolf Hitler o Antíoco Epífanes, como algunos sugieren. Él es alguien cuyas profecías aún no se han cumplido. Se nos ha dado un montón de información sobre el anticristo. Él va a hacer y luego romper un pacto con el pueblo judío, contaminará el santuario y establecerá la abominación desoladora en el templo. En este pasaje aprendemos que el anticristo será un genio político y militar, y será increíblemente convincente. Y él será brutal y sediento de sangre. Él será un maestro de la intriga. Él blasfemará a Dios y se engrandecerá sobre todos los dioses. Él no tendrá ningún deseo de las mujeres, pero en vez de eso se adorará a él mismo y el Dios de las fortalezas. Él reinará sobre muchos y derrocará a muchos países. Él conquistará las naciones y tomará el botín para sí mismo. Él parece ser indestructible, pero en el fin será vencido y nadie va a ser capaz de ayudarlo o salvarlo. Algunos eruditos leen este pasaje y creen que el versículo 37 indica que el anticristo debe ser un judío. Este es el versículo, Daniel capítulo 11, versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El argumento que el anticristo debe ser un judío se hace de este versículo. Además, es sugerido, ya que el anticristo es recibido como el Mesías, él debe ser un judío, ya que se argumenta que los judíos nunca aceptarían a un Mesías gentil. Muchos buenos eruditos sostienen esta posición. Sin embargo, otros creen que este texto garantiza que el anticristo será de origen judío. Señalan que este rey en Daniel capítulo 11 es también el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7 y la bestia que sale del mar en Apocalipsis capítulo 13. El cuerno pequeño y la bestia, ambos se refieren al gobernante del imperio romano revivido. Muchos eruditos descubren que es muy difícil de creer que el jefe del imperio romano sería un judío. Para complicar aún más su origen, Isaías capítulo 10, Isaías capítulo 14 y Miqueas 5 se refieren al anticristo como el asirio. Cuando nos fijamos en todo lo que sabemos de la Biblia sobre el anticristo, parece más probable que va a ser un gentil, no un judío. Pero aquí está lo que seguramente podemos saber. No sabemos quién es él. Él será identificable solo después del rapto de la iglesia. Eso está bien conmigo. Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 8. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se ama a Dios o es objeto de oculto, tanto se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay a quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Podemos hacer conjeturas de dónde viene el anticristo, pero al final nos iremos al cielo antes de que él sea revelado al mundo. Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Ezequiel capítulo 38 y 39 da una profecía muy importante acerca de un líder llamado Gog, con su ejército y de un lugar llamado Magog, el cual se une a una coalición con Persia, Etiopía, Libia, Gomer y Togarma para atacar a Israel, para ser milagrosamente destruidos por Dios. Se dice que este acontecimiento ocurrirá a cabo de años, y si leemos el texto literalmente, está claro que este ataque no ha sucedido todavía. De hecho, parece que este evento toma lugar en medio de la tribulación. Aunque los eruditos buenos tienen una variedad de opiniones acerca de cuándo sucederá este acontecimiento, esta coalición de naciones se reúne junto con una gran armada con el plan de destruir a los israelitas, quienes están viviendo en paz, con la finalidad de saquear la tierra y de aniquilar al pueblo de Dios. Vienen del norte contra Israel, pero Dios conoce sus planes y utiliza estos ejércitos malvados para mostrar su poder a favor de los judíos y para santificarse a sí mismo en los ojos del mundo. Cuando esta coalición trata de atacar a Israel, habrá un terremoto sobrenatural, piedras de granizo, fuego, azufre, y los soldados se atacarán uno al otro en vez de matar al pueblo de Dios. Debido a lo milagroso de estos acontecimientos, la Biblia dice que el mundo va a saber que Dios es el Señor. Después de la destrucción de los ejércitos, durará 7 meses para enterrar a todos los muertos, y sus armas serán recogidos y quemados por 7 años. Se nos da la profecía en Ezequiel capítulo 38 y se vuelve a contar en el capítulo 39. Esto no pretende de ser una alegoría, pero es la explicación de algo que sin duda se realizará. Personas específicas, naciones y periodos de tiempo son mencionados en la profecía para que podamos entenderlo con claridad, que este es un acontecimiento verdadero que se realizará. Ahora, más de una vez Gog es descrito como el príncipe de Ros. Este nombre no se encuentra en Ezequiel capítulo 38 y 39 de la Reina Valera 1960, pero sí se encuentra en la traducción de inglés del New King James Version. Mesec y Tubal. Este príncipe hay una colación con los países, hace una colación con los países enumerados como Persia, Etiopía, Libia, Gomer y Togarma. Entonces, ¿quiénes son estas naciones? En general se acepta que Gog, príncipe de Ros, es el título del líder de Rusia. Se dice que Ros es de las partes remotas del norte. Mirando a Israel en la mapa muestra que solo Rusia responde a esta descripción. No tenemos tiempo para hacer un estudio profundo sobre cada nombre, pero los eruditos que sí han tenido tiempo, sí han identificado a los otros jugadores que cooperan con Rusia en este ataque. Magog se refiere al antiguo pueblo esquita, que hoy serían las naciones islámicas de Asia Central, que pertenecían a la Unión Soviética. En el presente, Meshek es Turquía. Tubal también se refiere a Turquía, al igual que Gomer y Bet-Torgarma. Todos estos nombres son diferentes regiones que se encuentran en Turquía hoy. En el presente, Persia es Irán. Etiopía no es Etiopía como lo conocemos en el presente, sino que es lo que podríamos llamar el Sudán. Sudán del Norte es otra nación musulmana. Y por último, Libia, o a veces se refiere como Put, es parte de esta coalición. En el presente, Libia es Libia. Por lo tanto, lo que vemos es que el líder de Rusia forma una alianza con las naciones musulmanas para destruir a Israel, para ser derrotados sobrenaturalmente por Dios sobre los montes de Israel. Interesantemente, estos tiempos vemos que Rusia ha aumentado de manera espectacular sus relaciones diplomáticas y económicas con Irán, Libia y Turquía. Al mismo tiempo, Turquía le ha dado la espalda a Israel a pesar de que fueron aliados. El escenario está listo para que las profecías de Ezequiel en los capítulos 38 y 39 sean cumplidas. Mira 3 textos más. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14 es un texto significativo. El enfoque de esta profecía es la batalla de Armagedón y la segunda venida de Cristo y el reino futuro sobre la tierra. Este es uno de los lugares de la Escritura donde aprendemos que el Señor regresará a la tierra, Él descenderá del cielo y aterrizará en el monte de los olivos y allí va a destruir los ejércitos de la tierra con la palabra de su boca. El pasaje dice que las personas que luchan contra Jerusalén van a disolverse. El regreso de Cristo será acompañado por un gran terremoto que dividirá el monte de los olivos en dos partes, haciendo un gran valle que es utilizado por la gente para escapar la destrucción de la ciudad. Zacarías dice esto: y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta el sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Zacarías hace referencia a un evento literal y histórico que todos los lectores originales podrían conocer, y él dice que va a ser así. Claramente, esto debe ser entendido como una profecía literal que requiere que Jesús regrese físicamente a una batalla real. Estos acontecimientos tienen que ser verdaderos y literales para que cualquiera de estas profecías puedan ser comprendidas. En Zacarías capítulo 14 también se nos dice que la luz del día se disminuirá y que la gente no será capaz de decir cuándo es de día o cuándo es de noche. Y esto explica por qué nadie sabe el día ni la hora de la venida del Señor. A pesar que el día teóricamente podría calcularse utilizando otros eventos en la tribulación. Nadie va a saber técnicamente si es técnicamente es día o noche. Después de Armagedón, el reino se establezca. Leemos que año tras año la gente de la tierra va a subir a Jerusalén para adorar al rey y guardar la fiesta de los tabernáculos. Para aquellos que no van a adorar al Señor, dice que Dios retiene la lluvia de ellos y habrá una plaga sobre ellos. Aquí vemos que en el milenio todavía habrá naciones, significando que habrá grupos organizados de personas que se identifican por su origen étnico y su cultura. Pero el enfoque de todo el mundo será el rey en Jerusalén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos da una idea de la condición espiritual, la cual da marcha o la cual da paso al fin de la historia humana. Se nos ha dicho que habrá una gran apostasía antes del día del Señor. Y también se nos da en este pasaje más información sobre el anticristo, que se conoce aquí como el hijo de perdición, el hombre de pecado y aquel inicuo. Nosotros aprendemos que su revelación está siendo restringido por la presencia del Espíritu Santo y de la iglesia sobre la tierra en el instante que somos traslados en el rapto. El anticristo llegará al poder. Él tiene el poder de Satanás y será capaz de trabajar señales y prodigios mentirosos. Y haría esto para poder obtener el control de la tierra. Él se opondrá a Dios y se exaltará sobre todos los dioses y se proclamará a sí mismo como Dios en el templo. Y esto es el comienzo de la segunda mitad de la tribulación. Muchos millones serán engañados por este hombre y creerán su mentira porque se complacen en la injusticia. Sin embargo, este es su destino. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, aprendemos acerca de nuestra esperanza bienaventurada, el rapto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay una gran variedad de puntos de vista del rapto. Creemos que es inminente y puede suceder en cualquier momento. Otros creen que sucederá al final de la tribulación, que en cuanto Jesús viene a destruir a los ejércitos de Armagedón, al mismo tiempo vamos a ser raptados, solo para volver con Él. Otros creen que el rapto tendrá lugar en la mitad de la tribulación. Y otros enseñan que diferentes partes de la iglesia son raptados en diferentes momentos. Sin ir a lo profundo de todas aquellas enseñanzas, esto es lo que podemos aprender de 1 Tesalonicenses 4. Pablo presenta este evento como una maravillosa esperanza para los cristianos. Lógicamente, si el rapto tiene lugar en cualquier momento después del comienzo de la tribulación, no es una esperanza bendita para nosotros. Algunos dicen que seremos raptados antes de la ira, a la mitad de la tribulación. Es cierto que los últimos 3 años y medio es mucho peor que la primera mitad, pero la primera mitad de la tribulación también es terrible y horrible. No sería un consuelo saber que tenemos que experimentar la primera mitad. Viendo en el contexto de 1 Tesalonicenses, entendemos que Pablo estaba escribiendo para instruir. Dijo que no quería que fueran ignorantes. Él quería que entenderan correctamente. El contexto es que los cristianos tesalonicenses creían que el rapto era inminente. Ellos estaban confundidos acerca de lo que sucedería con sus seres queridos cristianos que habían muerto. Pablo explicó que los muertos en Cristo tendrán parte en el rapto o el arrebatamiento al cielo. Para Pablo, este podría haber sido el tiempo perfecto y necesario para decir que el rapto no es un evento inminente, pero no lo hizo. Él dijo que el rapto es un consuelo y una esperanza, y para nosotros lo es también. Hay una variedad de razones del por qué nosotros creemos que el rapto ocurrirá antes de la tribulación, y si deseas podremos discutir porque los otros puntos de vista no armonizan con las Escrituras. Pero estos son los temas y textos escatológicos.